petróleo, soja, pastera y megaminería. Tierra arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
El Movimiento Campesino de Córdoba, MCC, creció de forma atípica. No nació como movimiento provincial, sino como distintas organizaciones que se conformaron para defender territorios del avance de la soja y de la ganadería intensiva, que a su vez también era corrida por el monocultivo. En todo el norte de Córdoba se conformaron 7 organizaciones independientes que fueron conociendo en acciones concretas de resistencia frente a los desalojos y la criminalización del reclamo. De esa articulación se conformó el MCC, donde la UCAN es una de esas 7 bases y que a nivel país está dentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Germán Pez Gutiérrez, de 33 años, comunicador social, docente, militante de la UCAN, estudiaba en la Universidad Nacional de Córdoba en 2001, cuando el gobierno de la Alianza caía y la soja avanzaba en silencio. Ya se daban desalojos, pero de manera silenciosa. Los gringos, que siempre vinieron en el sur, comenzaron a llegar al olvidado norte cordobés, al que siempre habían despreciado y tildado como salvaje. La organización nace como una respuesta a esa injusticia para defender la vida campesina. Vive en Cerro Colorado junto a Mariana Gamboa, también parte de la UCAN, y 2 hijos pequeños. La cabaña es luminosa, con pequeñas montañas de libros y apuntes. Cuentan que los últimos años viajaron a Salta y los sorprendió la similitud del paisaje, resultado de un mismo modelo agropecuario. Luego de la devaluación, los intentos de desalojo se multiplicaron. Sectores del gobierno insisten en los últimos años en la tierra en manos de extranjeros, señalándolos como responsables de algunos males del campo argentino. Paradójico en funcionarios que dan la bienvenida a petroleras internacionales, mineras y transnacionales semilleras. Pregunto si los que desalojan son extranjeros. Germán sonríe. Les decimos gringos, pero los sojeros son todos argentinos, nacidos y criados de sociedad rural, de CRA, de Federación Agraria. Incluso tienen lavandería argentina en las 4x4. Desde la UCAN tienen claro que es una lucha desigual. Los estados nacionales y provinciales apoyan con todo su poder el modelo que los campesinos rechazan. Vuelcan migajas a los campesinos, monedas, maldice Germán. Hace rato deberíamos haber prendido fuego la Secretaría de Agricultura. Tenemos motivos de sobra. Ahí se ejecutan políticas de muerte que sufren las familias campesinas. Pero igual, enumera logros. 3 escuelas campesinas, factor clave para la formación de cuadros políticos y al mismo tiempo para lograr que se permanezca en el campo. Experiencias de producción comunitaria, cientos de familiares se autorreconocen campesinos y que se animan a la acción directa, cortar alambrados de terratenientes y volver a ocupar campos luego de ser desalojados. Hechos impensados hace una década. Y no menos la articulación provincial y nacional que aporta la fortaleza e identidad. Confiesan que por momentos quisieran que los cambios sean más rápidos, que los logros de la lucha puedan modificar realidades a gran escala, pero no desesperan. Hoy es revolucionario vivir en el campo, resistir los embates del agronegocio, afirma Germán. Cada hectárea significa mucho más que tierra. Son familias, historias, cultura, una forma de vida que el agronegocio no puede matar.
En Argentina, desde los tiempos de la conquista, las clases dominantes han criminalizado a campesinos e indígenas bajo falsas ideas de civilización y de progreso aplicadas políticamente durante sucesivos gobiernos. La campaña del desierto, las dictaduras militares y el modelo neoliberal de los años 90 fueron estrategias para consolidar un estado funcional a los agronegocios, al saqueo y la contaminación de nuestros bienes naturales. En este sentido, los medios masivos de comunicación, algunos sectores universitarios y, sobre todo, políticas públicas de Estado, gubernamentales y legislativas han buscado eliminar la vida campesina e indígena, invisibilizando a estos sectores. Este complejo proceso histórico ha configurado un modelo agroexportador basado en la explotación y el desvalijamiento de nuestros bienes naturales, permitiendo que las transnacionales extraigan enormes ganancias, provocando altas tasas de contaminación que afectan la salud de los pueblos. Tanto la minería como el negocio de la soja y la especulación inmobiliaria se apropian de territorios pertenecientes a los campesinos, quienes desalojados de sus tierras se ven obligados a emigrar a las ciudades, aumentando la pobreza y marginalidad, lejos de su ancestral modo de vida y perdiendo su identidad productiva.
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la soja ocupaba 12 millones de hectáreas, el 38% de las 25 millones de hectáreas cultivadas. En 2012 la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56% de la superficie cultivada. Fenómeno llamado por técnica y funcionarios de manera eufemística corrimiento de la frontera agropecuaria. En 2013 fue de 20,5 millones de hectáreas. La soja transgénica con uso de glifosato, el agroquímico estrella del modelo, fue aprobada en marzo de 1996 por el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá. En el gobierno de Carlos Menem, el Estado no realizó estudios, basó su aprobación en informes de la propia empresa de agronegocios. El Plan Energético Agroalimentario, gestado por el Ministro de Agricultura de la Nación, Provincia, Universidad y Empresa, fue presentado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2011. Explicita la profundización del modelo, un aumento del 60% de la producción granaria, llegar a los 160 millones de toneladas y un avance en la superficie sembrada de 33 millones de hectáreas pretende alcanzar 42 millones. No se avanza sobre las grandes ciudades, sino sobre los territorios campesinos e indígenas. El avance del agronegocio llega incluso a límites inesperados. En Neuquén y en Chubut se planifica soja y maíz transgénico. El uso de agronegocios, de agrotóxicos, alcanza, según los médicos del pueblo fumigado, a 30 millones de litros por año. Otras consecuencias, al menos 200.000 familias fueron expulsadas del campo, denuncia el Movimiento Nacional de Campesinos Indígenas, agricultores, familiares indígenas que fueron arrojados a los márgenes empobrecidos de las ciudades. En víspera de los 10 años del gobierno, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Asamblea Campesina Indígena del Norte, ASINA, el Frente Nacional Campesino y el Foro Nacional de Agricultura Familiar, de buen diálogo con el gobierno, emitieron un comunicado conjunto. Las organizaciones campesinas e indígenas y de agricultura familiar Vamos por lo que falta. En los últimos 10 años, las políticas públicas a favor de los sectores populares y de los mercados internos han brindado alivio a la resistencia de las economías campesinas e indígenas, pero aún falta. El gigantesco avance de la frontera agropecuaria se acompañó de la concentración de la tierra, monocultivo de soja y la comoditización de nuestro campo, afirma el comunicado y describe la situación actual. El desmantelamiento de la economía nacional, la destrucción y la concentración de la cadena de valor y del consumo interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de soja. Señala que hay muy buenas condiciones para dar un giro en la política, para fortalecer al campesinado y promover otro modelo agropecuario. Pero alerta que no es posible si no se cambian las reglas del juego. Especialmente debe legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía popular. El PEA está plasmado en 160 carillas repletos de estadísticas, cuadernos gráficos. En la página 15 figura las 43 unidades académicas que participan en la elaboración. El Consejo Superior de Facultad identifica al modelo dominante en el país como agro minero exportador, caracterizado por una fuerte intervención del capital financiero en actividad. La agricultura industrial tiene un fuerte impacto negativo sobre el ambiente por merma de nutrientes en el suelo, reducción de la biodiversidad, uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción del riesgo en la zona.
Bueno, yo lo que más quería decirle es, vine a pedir que por favor nos ayuden, los legisladores nos ayuden a hacer una ley, o sea, porque la municipalidad, nosotros estuvimos hablando con el intendente el otro día y él me dijo que, o sea, que son los legisladores, no sé quién, pero, o sea, tiene que venir de arriba la ley, no, ellos no pueden hacer nada por nosotros. Entonces, si él no lo puede hacer nada por nosotros, yo le vengo a pedir que por favor alguien nos ayude, porque esto es algo que es real, no es algo que uno quiere, o sea, como molestar a los demás. No es así. Nosotros venimos a pedir por la salud de nuestros hijos, de nosotros, de todos, porque no es solamente San Jorge, es Córdoba, es Pellegrini, es Sastre, son un montón de pueblos que, o sea, tienen los fumigadores al frente, enfrente de las casas, ellos fumigan. Y ahí vienen todos los problemas de salud de los chicos, de los grandes, porque yo me acuerdo cuando este señor fumigaba, yo hacía 8 años antes del amparo que lo venía denunciando. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dormía la boca, se nos ponía pesada la lengua, los ojos nos lagrimeaba. Lo veníamos denunciando por eso. Pero yo nunca pensé que la enfermedad de mi nena pudo haber sido a causa de la fumigación, hasta que lo hablé con mi pediatra y me dijo, me tendrías que haber dicho antes, ya ella tenía 4 meses cuando yo me di cuenta que podía haber sido la fumigación, que a los 5 días de vida ella necesitaba oxígeno, se ponía morada y no encontrábamos qué es lo que era. Hasta que me dijo la pediatra que eran los agroquímicos, que tenía que cerrar todo, y ya cuando Ailén ya no respiraba más, que la tuve acá en Santa Fe también internada, me dijo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sacala de tu casa. Sacala porque ella no, por 4 días no tenía que volver a mi casa con ella, porque ella no iba a aguantar una fumigación más, me dijo así, me dijo, flaca, así le digo como me dijo, flaca, tu hija no va a aguantar una fumigación más, entonces vos tenés que salir de tu casa por 4 días, y a mí me parece que no es justo que nosotros tengamos que salir de nuestras casas para que estas señoras fumiguen unos campos de 400 metros, si es que tienen, por 400 metros, o sea, no es justo, porque somos muchas familias, son muchos chiquitos que están enfermos, hay casos de malformación, hay abortos, hay un montón de enfermedades que lo puso la pediatra, no es que nosotros lo decimos porque no se nos ocurre decir, son cosas que están pasando y no nos queremos dar cuenta, o sea, la gente que tiene el poder de darse cuenta, de saber que es cierto lo que está pasando y ayudarnos a nosotros que no podemos hacer nada, porque yo si no hubiera tenido a Gabriela y a este juez que se puso la mano en el corazón cuando le fui a suplicar,
Ailén conoció el modelo agropecuario a los 5 días de nacer. Fumigaron el campo de soja ubicado frente a su casa y tuvo su primera intoxicación con agroquímicos. Viviana Peralta, ama de casa, mamá de Ailén, se organizó junto a sus vecinos del humilde barrio Urquiza de San Jorge, en Santa Fe, y presentó en marzo del 2009 un recurso de amparo ante el Poder Judicial.
¿Que no se podía fumigar? Y de vuelta mi niña se me enfermó. Entonces quiere decir que hay algo de los agroquímicos que le hace mal. Yo la llamé al municipio y le dije, ¿por qué hacen esto con mi hija? ¿Qué la tomaron como un conejito de India? Le digo, ¿por qué experimentan? Si les hace mal, porque yo le estoy diciendo, porque los médicos le dicen, los pediatras le dicen, yo como mamá yo sé que a ella le hace mal algo, no puedo usar RAI, no puedo usar espiral, nada en mi casa porque le hace mal. Y yo sé que el agroquímico le hace mal y ellos me ponen un avión a 300 metros de mi casa. Y yo tuve que hacer una denuncia penal con el dolor en el alma, porque esas cosas no me gustan, no quiero llegar al extremo, pero yo ver a mi hija como estaba, que ella venía bien después del amparo, estaba re bien, no tuvo más crisis, no había más problemas, y volver de vuelta a la madrugada con mi nena a llevarla al médico, o sea, por eso yo quiero, no quiero ser más larga, pedirles por favor que nos ayuden, que hagan una ley, que saquen estos señores de la fumigación, que la corran, no sé a cuántos metros, ellos sabrán lo que tienen que hacer, porque ellos saben que las enfermedades están, las enfermedades existen, no hay nada que decir que no existe, existen. Entonces, por favor, retiren los fumigadores de la zona cerca de los barrios. Muchas gracias.
En febrero del 2011, el juez Tristán Martínez falló y dejó firme la prohibición de fumigar. En 10 carillas, el juez concluyó, de los informes científicos, no surge con grado alguno de convicción que sea conveniente continuar con las fumigaciones, sino todo lo contrario. Explicó que luego de leídos y releídos los informes del Ministerio de Salud y de la Universidad del Litoral, se dejó atrás la duda relevante mencionada en segunda instancia y se dirigió hacia la certeza de que era necesario limitar las fumigaciones. Dado por reproducido cada uno de los argumentos, el resultado no puede ser otro que continuar en la prohibición impuesta, conforme, en definitivo, de lo aportado, no surgen elementos que avalen otra solución. San Jorge forma parte de la codiciada Pampa Húmeda, donde el modelo agropecuario de cultivos intensivos rara vez es cuestionado. No llamó la atención que Viviana y sus vecinas las llamaran locas por responsabilizar a las fumigaciones por las enfermedades de los niños. Creer o reventar. Desde que la justicia limitó las fumigaciones, ni Ailén ni ninguno de sus vecinos volvieron a padecer intoxicaciones ni a sufrir problemas respiratorios.